Con memoria, segundo bloque, estábamos dialogando hoy a lo largo de nuestro programa con Diego Stulo, el filósofo, escritor, militante, partícipe de numerosos proyectos de investigación. Un gusto hablar con Diego. Veníamos hablando en el primer bloque del panorama, ¿no?, que había dejado el discurso de Cristina en los últimos días, en los meses que venimos transcurriendo, y también Diego venía, digamos, recalcando las características de esta nueva derecha, ¿no?
Sí, sí, y ahí en lo que decías, Diego, había muchísimos puntos para amplificar, para desarrollar, para pensar un poco más. Me quedaba con esto que decías: la ultraderecha propone una escena en la que pueda manifestarse este malestar, ¿no?, en la que pueda expresarse, manifestarse, canalizarse toda esta bronca, este malestar por la situación en la que vivimos. Y yo entonces ahí pensaba en esto que traías un poquito antes, ¿no?, de que en la situación en la que estamos, este analista conservador, que ahora decís que es Rosendo Fraga, porque yo escuchaba en otro programa que lo mencionabas, pero decía, ¿de quién está hablando? Sí, es Rosendo Fraga, ¿no? Pero tenemos estas variables: nuevas tecnologías, desigualdad, y esta cuestión de que esta derecha conecta emocionalmente, conecta sensiblemente con ese malestar. Y bueno, y pensaba que también era parte de un diagnóstico, digamos, del campo popular, o un diagnóstico de cierto progresismo, decir, bueno, esta es una derecha irracional, lo que, digamos, o sea, que ya no argumenta, entonces lo que tiene que hacer el campo nacional y popular es argumentar, o sea, de alguna manera es como volver a heredar la Ilustración y el discurso racional y poner paños fríos. O sea, yo me acuerdo algunas intervenciones de Jorge Alemán que iban en este sentido de decir, bueno, estas derechas no son racionales, entonces nosotros tenemos que ocupar el lugar de la racionalidad. Y ahí, en ese lugar de la racionalidad, bueno, se pierde esta afectividad, esta conexión con lo afectivo, o se piensa que son argumentos y que no tiene que ver con generar escenas en donde pueda manifestarse este malestar. Y yo recuerdo que vos hablabas de conectar con la desesperación, conectar con este tipo de cosas. Entonces, bueno, la pregunta está en cómo conectamos desde estos lugares con esos malestares, y por otra parte, en cómo, qué hacemos con estas nuevas tecnologías, ¿no? Porque eso es lo que procesa el malestar. Lo procesamos en las redes, lo procesamos en las apps, lo procesamos en toda esta tecnología que está reticularmente metido, digamos, casi en nuestro cuerpo. Bueno, ¿cómo descomponemos eso? ¿Cómo descomponemos esa ultraderecha afectiva, podríamos decir? No sé, cómo darle un poco vueltas a eso. Y pienso también, ya sé que esta no es tanto una pregunta, porque ya estoy haciendo como una reflexión media amplia y pantanosa, pero realmente pienso, ¿no?, si nos volvemos para atrás y decimos, bueno, las condiciones de posibilidad de estas derechas, ¿no?, como si miramos para atrás. Y me sorprenden varias cosas. Por un lado, la cuestión pandémica, que se ha mencionado bastante, y cómo en esa situación de mucha desesperación también las redes, las tecnologías jugaron un papel y juegan un papel importante en algo de la construcción de la cooperación o del relacionamiento con los demás, o en fin, digamos, o sea, a través de WhatsApp, a través de Tinder, a través de un montón de... nos conectamos también de alguna manera, procesamos esas cosas. Y estas derechas hacen carne en esto, explotan por ahí también, pueden explotar esos formatos, pero al mismo tiempo también tienen unas antecedencias súper, súper viejas. Y cuando veo el discurso de Milei, pienso en estos personajes que están con él, ¿no?, como en Agustín Laje, en Nicolás Márquez, y ahí nos venimos al campo de la memoria, la verdad, la justicia, y decís, esto es reviejo. O sea, acá hay unos discursos que son muy agresivos, justamente, pero que nos conectan directamente con la dictadura, digo, con la con el negacionismo, están como estos dos lados, como la conexión afectiva y por otro lado una cuestión súper regresiva que está explícita. Entonces, ¿cómo seguir pensando eso? Si ese diagnóstico se puede reelaborar mejor, y cómo hacerle, hacerle frente, sino sobrevivir, no sé. Nada, pensaba un poco en todo esto cuando hablas de la ultraderecha y de la y de cómo conecta con esta cuestión emocional y tecnológica, ¿no?
Bueno, pues quizás, digamos, se pueda decir que del 76 para acá, efectivamente algo cambió. Entonces vale la pena, a mi modo de ver, volver no solo al juicio de 1985, no solo a la democracia en el sentido de Alfonsín, primer gobierno de un gobierno constitucional, sino volver a las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Yo tengo la impresión de que el primer dato relevante después del 76 es la invención de una forma sensible política llamado Madres de Plaza de Mayo. Porque, me arriesgaría, ¿no? Uh-huh. A decir que el fundamento constitucional más importante que surge del 76 para acá es eso. Es un cierto efecto de ese discurso de la militancia de los derechos humanos que, para decirlo con palabras del filósofo León Rosignac, proponía un principio soberano alternativo al de la dictadura y el neoliberalismo. ¿Que cuál es? El cuidado de los cuerpos. Cuando digo cuidado de los cuerpos, me refiero al cuidado de las personas y al cuidado de la economía, de los recursos naturales, de la industria, de las formas de cooperación social. Y tengo yo la impresión de que eso sigue vigente para nosotros. Por eso pensamos así, cuando aparece Macri, ¿no? Y nosotros le cantamos, vos sos la dictadura, siempre aparece un sector que dice, no, es una derecha nueva, democrática. Bueno, por supuesto, gana elecciones, hay que derrotarlo electoralmente, pero nada nos va a quitar de la cabeza que el tipo de proyecto económico, político, ético, que ese sujeto está activando en la sociedad argentina, continúa las formas de soberanía que descuidan la vida de las personas, la vida de la economía, la vida de la naturaleza, etcétera. Entonces, en ese sentido es la dictadura. No porque necesariamente su secretario de Derechos Humanos tenga una gorra de militar, digamos, ¿no? Claro. Entonces, me parece que esa capacidad que una sociedad tiene que tener de poder comprender cuáles son los proyectos que se continúan bajo formas aparentemente nuevas es absolutamente fundamental para nosotros, ¿no? Y gracias a Dios tenemos un archivo extraordinario que nos ayuda a no distraernos y a no confundirnos al respecto. Entonces, si nos situamos en esa situación, yo creo que una pregunta que tenemos hoy es, la tradición de las izquierdas, de una buena parte del peronismo, y sobre todo de los derechos humanos, ¿nos está hoy ofreciendo los recursos analíticos y militantes indispensables para frenar a esta derecha?
Claro, y ahí se me viene inmediatamente esta pregunta. Ya sé que probablemente no hayas terminado, pero se me viene esta pregunta, ¿no? Es como cuando hablas del... cuando Cristina dice que hay que dialogar y que... digamos, ¿cómo es el diálogo con esas izquierdas? Desde ese peronismo de izquierda con el resto de las izquierdas. ¿Cómo fortalecer ese diálogo desde este archivo, no? Porque, bueno, los organismos...
Exactamente, yo hacia ahí iba, exactamente. O sea, una cosa es organizar una coalición electoral para que la paliza electoral de Cuba no sea grande, o quizás incluso para ganar. Eso es una tarea que ciertas personas tienen que asumir en una situación muy adversa, y no podemos menos que colaborar con esa tarea. Siempre y cuando esa tarea, no esté ya derrotada, quiero decir, no nos ponga la masa candidato. Uh-huh. Es decir, siempre y cuando entendamos exactamente que la tarea de un frente electoral es un frente que protege cosas fundamentales. Si esa tarea se lleva con seriedad, no habrá otra que colaborar de la mejor manera posible. Y sin embargo, no es en la dimensión electoral o estatal electoral en donde se resume todo nuestro problema. No es ahí que se resume todo nuestro problema. De hecho, en el 19 se ganó, en el 21 se perdió, pero se mantuvo todavía el control político del Estado, y aún hoy se tiene el control político del Estado. Y eso no es automáticamente algo que se traduzca en una vitalidad del movimiento social y popular. Entonces, me gustaría decir que la dimensión electoral es un elemento del presente, es un elemento que está en juego, pero no resume todos los elementos que están en juego. Entonces me parece muy fundamental discutir si en el eje no electoral no es posible redeterminar un frentismo que tenga una circulación entre posiciones que quizás en el plano electoral no concuerden, pero que frente a una serie de luchas estratégicas que se dan en los territorios, en la cultura, en torno al salario, sí tiene que haber un frentismo muy potente. Entonces, la idea de que lo electoral resume, organiza y alinea todo, me parece un retroceso político. Me parece un retroceso político. Y en cambio, por ejemplo, no sé, yo hace cosa de, no me acuerdo si eran 40 días, estuve en un plenario en Rosario del Partido de la Ciudad Futura, ¿no? Que no me parece en lo más mínimo que sea lo único interesante que hay en Rosario, pero es muy interesante. El plenario ese era muy interesante. Yo tampoco soy un conocedor del detalle de lo que ocurre en Rosario, ¿no? Pero era muy interesante porque ahí habían personas de la universidad, habían personas de los movimientos sociales y habían personas de los barrios, ¿no? Contando cosas como lo que está pasando con el narcotráfico y un conjunto de temas que son un espejo muy sugerente del país, de la Argentina, ¿no? Entonces la posibilidad ahí de conversar sobre qué de la izquierda, qué del peronismo, qué del feminismo, qué del 2001, era una agenda muy fluida, muy interesante, y no estaba organizada en términos de propaganda electoral o de cómo se organiza un imaginario atractivo, sino de cómo se resuelven problemas centrales. Por ejemplo, nosotros los que defendemos los derechos humanos, ¿pensamos que tiene que haber un aumento de represión al narcotráfico en los barrios? Ese tipo de articulación te muestra que lo ideológico no está en el aire. Está pensado en función de protagonismos concretos, de situaciones concretas, que además diría, el Frente de Todos a nivel nacional como gobierno no sabe resolver. De ninguna manera sabe resolver. No es que si ellos están en el gobierno entonces podemos estar tranquilos. De ninguna manera hacen falta otros niveles de protagonismo, otros niveles de organización, que hagan sus propias síntesis ideológicas del archivo, de la cultura, de las formas de intervención, y que recojan cosas que el Frente de Todos, a mi modo de ver, recoge muy parcialmente, como salida electoral. Entonces vuelvo a organizar mi razonamiento. Una cosa es pedirle, sobre todo a Cristina, pero al grupo de dirigentes, que armen un instrumento electoral que nos permita preservar lo mínimo que necesitamos preservar frente a un avance de la derecha. Y preservar no es regalarle toda masa. Eso es un asunto. Y vamos a la plaza, y la plaza es fundamental, y etcétera. Y otra cuestión es suponer que ahí descansa todo el saber y todo el discurso y todas las dimensiones de la realidad. Ahí me parece que es un fracaso absoluto. De hecho, estos 4 años lo muestran. No alcanza con tener el poder político del Estado en manos de una burocracia política, digamos, muy dudosa en muchos casos, para suponer que de ahí se van a ir resolviendo los problemas. No es así. Y la derecha no es así, porque ellos no tienen el Estado, o no lo tienen formalmente, no son el grupo que gobierna, y sin embargo son capaces de atravesar la sociedad entera por una política de la afectividad, por un tipo de discurso, etcétera, que nos coloca a la defensiva, ¿no?
Pensaba también, Diego, en esto de quizás se va un poco, digamos, de la línea en la que venimos charlando, pero ¿cuánto de esto es posible dentro de la lógica, digamos, de los sectores que conviven dentro del Frente de Todos y del peronismo en general? Digo, porque también es verdad que así como hay muchos sectores del Frente de Todos y del kirchnerismo y del peronismo dispuestos a construir estas necesarias redes que vos estás planteando, que incluyen a otras izquierdas, a otros actores sociales, a los barrios, al territorio, digamos, con otras características, también hay sectores muy fuertes dentro del movimiento del peronismo y del Frente de Todos que no van en esa línea, ¿no? Este sector más conservador o más de derecha. Entonces, ¿cuánto es posible, digamos, en esa correlación de fuerzas, en este contexto, ir hacia ese lugar sin romper, ¿no? Sin llegar a un punto de tensión en esa disputa de la interna, digamos, propia del Frente de Todos y del peronismo, para poder lograr esto, ¿no? Porque también es real que dentro de como vos bien lo estás mencionando, dentro de la misma coalición de gobierno y dentro de los mismos sectores del peronismo, hay sectores muy reaccionarios a esta situación, ¿no? Y que no van en esa línea. Entonces, ¿cuánto podemos disputar dentro de ese mismo frente, dentro de esa misma coalición, sin llegar al punto de decir, bueno, no, la verdad que tenemos que armar otra cosa, crear otra estructura que nos permita ir en esta línea. No sé si se entiende lo que te...
No, se entiende muy bien, y me hace darme cuenta de que yo mismo soy muy ambiguo cuando hablo, en el sentido que pareciera que yo hablara como si fuera un militante del Frente de Todos, que no soy.
Eso está claro, y bueno, no es esa línea, pero sí, es decir, ¿cuánto es posible construir ahí? En estos términos, ¿no? Porque yo comparto esta mirada que tenés vos de cómo hacemos en un contexto electoral para, digamos, sostener, salvaguardar lo mínimo indispensable para generar condiciones de vida básica y al mismo tiempo construir una política que incluya estos otros actores sin tener que romper, entre comillas, con estos sectores, porque llega un punto en que el límite se siente, ¿no? Y creo que gran parte de las frustraciones de estos 4 años han venido de la mano de esas disputas.
Pero por eso decía al principio que me parece que está faltando una conversación real sobre qué pasó estos 4 años, sobre el nivel de parálisis, sobre el nivel de desinterés, de indiferencia, de impotencia, o llamarlo como quieras, digamos, de lo que pasó con el gobierno. Es decir, esa discusión yo siento que no está hecha, digamos, que no está compartida. Entonces, la idea de que esto se pueda repetir, de que vamos a votar al Frente de Todos porque si no gana Macri, me parece muy débil, porque el 19 lo que nosotros dijimos es vamos a votar a un frente político muy amplio para que se revierta una situación que no se revirtió. Entonces, ¿cuál sería la razón por la cual hoy diríamos de vuelta, como el 19, votemos esta fuerza política porque ahora sí se va a revertir? Esa discusión, me parece, no está saldada, lo que hace que la convocatoria electoral sea bastante más débil que hace 4 años. Y además, me parece lo siguiente. Yo creo que la clave del proceso político viene por el lado de la movilización de las fuerzas sociales. Por lo tanto, si todo el análisis político se va a resumir a la cuestión electoral, estamos entrando nosotros mismos en un escenario en donde el nivel de impotencia será muy grande, incluso si se ganase las elecciones. Si se gana las elecciones, y no como efecto de una gran movilización popular, y después se gobierna sin tener una gran movilización popular, tendremos lo mismo que tuvimos esos 4 años, o quizás cosas peores. Entonces vuelvo a decir por qué yo no pienso del Frente de Todos. Primero porque pienso que fracasó en su programa básico de redistribución de ingresos y de desarmar al Poder Judicial. Fracasó. Es un instrumento que fracasó, que tal como existe no puede cumplir los objetivos que se plantea. Por lo tanto, si se vuelve a plantear igual ese Frente de Todos, yo no creo en ese Frente de Todos. Segundo, creo que lo electoral no es el todo de la política. Creo que es un momento de la política. Si no hacemos hincapié en los demás momentos, justamente en esos en los cuales no somos del Frente de Todos. Somos personas que en esta sociedad tenemos un compromiso con una historia, con ciertos sectores sociales, con ciertas lecturas, con cierta afectividad. Ahí el Frente de Todos es un dato muy menor para mí, muy menor. Entonces, si estas cosas no las pensamos un poco de otra manera, lo que creo que vamos a quedar, como decía al comienzo, ¿no?, con temor a interrumpir un discurso, que en este caso es el discurso de Cristina, digamos, ¿no?, que es un discurso que escuchamos personas que pensamos muy distinto, ¿no?, y que sentimos cosas muy distintas respecto a ella cuando habla, pero después con una incapacidad absoluta de darle forma a un grito que recorre la sociedad, al cual nosotros no estamos hoy dándole forma, y sí le está dando forma a la derecha. Incluso si la derecha no gana las elecciones, le está dando forma a ese grito.
Diego, y ahí en este darle forma al grito, la calle es muy importante, entiendo lo que vos estás diciendo, y esa calle fue la que faltó con la pandemia, ¿no? De alguna forma hubo una sustracción de esa posibilidad de estar en la calle. ¿Cómo pensás eso?
Sí, porque digamos, yo entiendo que cuando uno entra a pensar el juego político tan a la defensiva, uno se da cuenta que termina defendiendo una suerte de sensatez mínima. Por ejemplo, en la pandemia nos importa mucho la estrategia pública de sanidad y no salimos de manifestaciones para contagiarnos y contagiar a otras personas. Pero entonces, si la derecha sí lo hace, aunque sean pequeños grupos militantes, lo que van haciendo es intentar disputarle a las izquierdas la lógica de la transgresión, ¿no? ¿Quién es el verdadero transgresor? Vamos a decir, ¿quién es el que está en mejor relación con la desesperación social? ¿Quién es el que está posibilitando la escena en la que un momento de desesperación puede circular? Ahí lo que me parece es que tenemos un problema, digamos, nosotros, en el sentido de que en la defensa del momento político que sabemos construir, que es muy limitado, nos volvemos algo así como los defensores de una realidad, de una racionalidad. somos como los sujetos de la sensatez, explicamos, le explicamos a la sociedad hasta qué punto hay que defender la realidad tal y como es. Ahí yo siento que hay una derrota profunda, porque en realidad me parece que lo que nosotros no debemos regalar es el discurso de la crítica, el discurso de la rebelión contra la desigualdad. En la medida en que un amplio nosotros estamos más tiempo defendiendo la sensatez y la democracia, que siendo los que pensamos con más indignación las dinámicas que llevan a un aumento de las explotaciones, del racismo, del patriarcalismo, en ese momento quedamos suprimidos como dato político. Entonces digo, sí, calle, pero la calle manifestando la desesperación popular, no la calle solamente repartiendo panfletos electorales. Claro. Así, no solamente la disputa electoral. La calle tiene, me parece a mí que cuando decimos la calle, estamos preguntándonos si es posible momentos de manifestación popular, como lo decíamos al principio, ¿no? De fuerza colectiva, una fuerza colectiva que afirma algo que inquieta, ¿no? Que cuestiona.
Ahí, en la pregunta que yo te, cuando decía calle, lo estaba contraponiendo un poco a redes, claro. Que vos decías. ¿Has visto formas de anudamiento popular a través de las redes? Porque digo, una de las cuestiones que se cuenta de la derecha es, bueno, tienen estos semilleros, por decirlo de una manera, de youtubers, de foros, de... ¿Vos ves ahí, has visto experiencias o ves posibilidad a través de esa, en esa canalización?
Yo no creo en lo que un amigo mío llama la izquierda Instagram. Ajá. Es decir, aceptar el modelo comunicativo de la derecha y poner frases ingeniosas de izquierda. Eso me parece lo que académicamente llamaría una estupidez. Lo que sí me parece es que no podemos suponer que ahí donde hay redes sociales todo es imposible. Porque el 19 chileno, lo que estuvo pasando en las calles en Chile o lo que está pasando en Francia, nos muestran que no es cierto que ahí donde hay red social se suprime toda otra realidad. Entonces, una cosa es suponer que pueda haber un uso de las redes que sea cuestionador. Eso yo no lo conozco, no lo vi, no creo en eso, no me interesa, no me inquieta, no me hace pensar, me parece una ingenuidad. Y otra cosa es creer que la red social es capaz de neutralizarlo todo, y yo creo que no es capaz de neutralizarlo todo, y creo que hay momentos en donde existen situaciones por las cuales la red social es solo un momento de la realidad. Solo recordémonos también nosotros, ¿no? Lo que fue la movilización popular en la Argentina entre el 17 o el 18 y el 19. Fue año y medio en donde la dinámica callejera, digamos así, arrastra a la red social, o por lo menos a una parte de la red social. Entonces, quizás el problema que tenemos es que el fetichismo de la red social hace que nosotros tengamos que pensar solo qué política hacer en la red social. Y, por supuesto, hay gente que piensa estas cosas mucho mejor que yo y tendrán cosas que decir. A mí me parece que el fetichismo de la red social no juega en contra.
Diego, nos quedan unos pocos minutos de programa. Estamos dialogando con Diego Sturgar. Nos llegaban algunos mensajes también agradeciendo esta entrevista. Se comunicaban Ethel con, nos decía que era muy interesante el aporte y que le había llamado mucho la atención esta idea de repensar el Estado y la idea de pueblo. También nos llega otro mensaje que decía que bueno, que se entiende que hay muchas personas y actores que se identifican con esta idea de construir dialécticamente que plantea Diego. Hoy nos tapa el contexto electoral y nos convoca la idea amplia para pensar tan crudamente como lo están hablando. Bienvenida a esta entrevista que deja muchas preguntas que nos incomodan. Nos agradece aquí también Pablo, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Y quería en estos últimos minutos, Diego, traer algo que va a abrir para seguir dialogando en una próxima, pero que me parece que es importante en esto que estás planteando vos de lo que ha implicado, por ejemplo, el Movimiento de Derechos Humanos para la Argentina, de lo que se ha construido, ¿no?, de la dictadura esta parte en este sentido, y decirte en unos dos minutitos que nos quedan, que nos está apareciendo acá una pantalla de Meet que dice esto se corta ya, pero hacer esta reflexión en torno a lo que nos planteaban en esta vuelta de Cristina, ¿no?, de que tomen la posta los hijos de la generación diezmada, ¿no? Con toda la fuerza que había traído también esa frase, y también pensarlo en este contexto y ubicarse genealógicamente, ¿no? En una cuestión que excede, digamos, a los familiares, a los sobrevivientes, a las víctimas directas, sino como generación, como conjunto social convocada a tomar ahí la posta en muchos, que creo que en muchas personas resultó como fuerte, ¿no? El llamado de quiero que aparezcan, estén acá y tomen la posta en esta construcción política. Lo que quieras compartirnos, si es que,
no sé,
que
tenemos menos de un minuto, así te digo tres palabras. Vale. Tenemos un aporte fundamental de Sebastián Pausa Mendoza, que cada vez que hablo con compañeras y compañeros de Mendoza digo lo mismo, ¿no? Recuerdo al compañero Sebastián Pausa, amigo Sebastián Pausa. La segunda, vuelvo a decir que desde el 76 para acá el elemento constituyente principal de la democracia son las luchas de las madres de Plaza de Mayo, que derraman en feminismos, en militancia del trabajo precario, en otra comprensión de los cuerpos y de la cooperación social. Yo creo que es por ahí absolutamente, y que las generaciones que se recrean en torno a ese llamado son, digamos, aquellas que hacen la diferencia.
Gracias, Diego. Ha sido lo más sintético en ese minutito que quedaba. Ha sido un gusto dialogar con vos en esta entrevista. Ahí terminó la videollamada, así que perdimos el contacto con Diego, pero le agradecemos enormemente esta comunicación, este diálogo, esta reflexión larga, profunda, para analizar el contexto que nos toca, los días que se nos vienen también, sí. Emi, que no van a estar nada fáciles en lo que queda de este año, de estos meses. Así que bueno, le agradecemos nuevamente a Diego Stulbar. Nosotros ya estamos llegando al final de nuestro programa. Agradecerles a quienes nos han escuchado hoy, a quienes se han comunicado, a Marcos Lucero por la puesta en el aire, la operación técnica, la posibilidad de esta videollamada que hemos tenido con Diego hoy. Y bueno, Emi, nosotros nos encontramos la semana que viene, como todos los sábados, aquí en la Radio Pública.
Seguramente.